Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí.
Hola, hola, ¿cómo están? Desde Puerto Iguazú, Misiones Argentina, desde Radio Nacional Iguazú 99.1, empezamos un nuevo programa de los Parques Nacionales. Desde aquí, desde el norte de la provincia de Misiones, frontera con Brasil, con Argentina, donde el verde, la diversidad de colores, la biodiversidad, la flora, la fauna, lo conservamos aquí también en el Parque Nacional Iguazú, sitio patrimonio de la humanidad desde 1984, declarado por la UNESCO, y desde el 2011, es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Mi nombre es Claudio Altamirano y me acompaña en el programa de hoy el señor Sergio Alejandro Casertano, jefe del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Iguazú. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Claudio, muchas gracias.
Bueno, vamos a tener varias entrevistas en este programa especial que lo estamos realizando desde aquí, desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú, a todo el país. Vamos a estar llegando en este año a todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional. Desde Puerto Iguazú hasta Tierra del Fuego, Mendoza, Buenos Aires, La Quiaca, recorriendo el país, hablando, comentando, contando las cosas hermosas que tenemos aquí en la provincia de Misiones, aquí en el norte, en el Parque Nacional Iguazú, y también vamos a hacer una recorrida en todos los parques de la República Argentina. Hoy vamos a tener entrevistas muy especiales con otros compañeros y colegas de otros parques nacionales, entre ellos el director regional de la Delegación Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales, el señor Guillermo Martín. Vamos a hablar sobre los humedales, porque el día 2 de febrero pasado fue el Día Mundial de los Humedales. Nos va a comentar cuál es la importancia de un humedal dentro de un sistema de conservación y qué función cumple, cuál es la flora, la fauna y todas las características de un humedal. Seguramente en su provincia, en su pueblo, hay un humedal y está bueno para descubrir las riquezas naturales que hay en ese lugar y la importancia de cuidarlo. Por eso vamos a hablar con Guillermo Martín para que nos comente un poquito de qué se trata los humedales. También vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Lanín, el señor Horacio Peloso, para que nos cuente cómo es el Parque Nacional. Vamos a hacer una recorrida en ese Parque del Sur para que nos cuente cómo es la vegetación, la flora, la fauna, los animales, la función de los guardaparques y del Parque Nacional Iguazú con el Parque Nacional Lanín en torno a lo que es la ciudad. ¿Y qué actividades se realizará ahora en este verano en todos los parques nacionales? Y vamos directamente al Parque Nacional Lanín con el señor Horacio Peloso para hablar de todas las virtudes y hermosura que hay ahí en el sur. También tenemos pautado una entrevista para el programa de hoy al señor Danilo Otaño, quien está a cargo de la coordinación de capacitación de la Administración de Parques Nacionales ahí en Embalse, en Córdoba, donde está abierta la inscripción para el curso de guardaparques nacionales. A todos los que están escuchando el programa y están interesados en integrar el cuerpo de guardaparques de la Administración de Parques Nacionales, tienen que estar atentos a esta entrevista porque el señor Danilo Otaño nos va a comentar todos los requisitos de admisión para poder ingresar a la Escuela de Guardaparques Nacionales. La inscripción arranca el 11 de febrero hasta el 22, así que estar atento a los que quieran y desean incorporarse al Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Esta entrevista va a estar más que interesante.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta en dicha tierra.
Y escuchamos de fondo musical y la cortina del programa de Parques Nacionales, desde aquí, desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, la canción Misionerita, interpretada por un cantautor misionero e iguazuense, Fausto Rizzani. Esta es una galopa escrita por Lucas Braulio Areco entre 1943 y 1958, año donde fue estrenada en Posadas, capital de la provincia de Misiones, en un dúo de piano y guitarra junto a Ariel Ramírez. Desde el 23 de junio del 2000, por decreto número 813, firmado por el gobernador entonces Carlos Rovira, es la canción oficial de Misiones. Y en el 2002, el decreto se convirtió en ley por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.
Misionerita, un corazón canta, en dicha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra. Dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Bueno, le cuento que el Parque Nacional Iguazú, desde donde estamos realizando este programa que va al aire a toda la República Argentina, se compone de las cataratas del Iguazú, o es conocido como el mayor atractivo natural y turístico, donde recibe más de 1,5 millones de turistas por año. En este último año, 2018, ha batido récord en cantidad de ingresantes al parque, donde ha ingresado más de 1,5 millones de personas al Parque Nacional Iguazú, a quedarse embellecido por los que son los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú. Emblemáticos saltos como el Biguá, Bernabé Méndez, San Martín, y el más empoderado, el más poderoso o el que tiene más sonido, que es la Garganta del Diablo. Por los 275 saltos que componen las cataratas, en estos momentos caen 1.930 metros cúbicos de agua por segundo. Imagínense, 1.930.000 litros de agua por segundo, que nos ofrece en estos días un espectáculo natural único, donde más de 6.000 visitantes por día se quedan maravillados ante esta manifestación natural, que son las cataratas del Iguazú, y están dentro del Parque Nacional Iguazú. En estos días el clima está muy agradable, estamos en verano aquí en la provincia de Misiones, en el norte, y la temperatura oscila entre los 30 grados y 32 grados. Las recomendaciones siempre para visitar el Parque Nacional Iguazú es traer ropas livianas, zapatos cómodos para poder caminar tranquilo y cómodamente, disfrutando de lo que es la flora y la fauna que compone el Parque Nacional Iguazú. Trae repelente, protector solar, sombrero o gorritas, y mantenerse siempre hidratado. Caminar siempre por los senderos indicados y arriba de las pasarelas que están también debidamente indicados. El Parque Nacional Iguazú es uno de los primeros parques nacionales de Argentina, creado junto con el Nahuel Huapi, y desde 1934 protege más de 67.000 hectáreas de la selva misionera o paranaense, enclavado en el límite norte de la provincia de Misiones con la República Federativa del Brasil, posee entre la espesura de su monte uno de los paisajes más bellos y sorprendentes de la Argentina, las Cataratas del Iguazú. Las cataratas es un conjunto de saltos que se forman al caer las aguas del río Iguazú en un desnivel de más de 70 metros en las rocas basálticas de su lecho, conteniendo a su vez islas y escalones que confieren una especial belleza y complejidad del paisaje. Esto es un poquito del Parque Nacional Iguazú. Vamos a estar desarrollando en el transcurso del año más detalles del Parque Nacional Iguazú para que ustedes puedan venir, conocer y disfrutar de esta maravilla natural del mundo, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, continuamos con el programa de Parques Nacionales desde la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú para todo el país a través de Radio Nacional y la Red Federal. Y en estos días se va a abrir la inscripción al curso de Guardaparque Nacional. La misma será en febrero y la cursada comenzará en abril. Y para eso estamos en comunicación telefónica con el Guardaparque Nacional, ingeniero agrónomo Danilo Otaño, quien está a cargo de la coordinación de capacitación de la Escuela de Guardaparque de la Administración de Parques Nacionales en Embalse, en la provincia de Córdoba. Buenas tardes, Danilo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, muy bien por aquí.
Bueno, hay mucha expectativa y jóvenes y no tan jóvenes que están interesados en incorporarse al cuerpo de guardaparques del Parque Nacional. Es muy complicado. ¿Cuándo inicia la inscripción y cuáles son los requisitos indispensables?
Bueno, no es realmente muy complicado. Lo que sí van a tener que apurarse los interesados, enhorabuena que los haya, porque los parques nacionales están creciendo a una velocidad impresionante. Uh-huh. Y hace falta mucho personal.
Sí.
La fecha de inscripción está muy próxima, va a abrir el próximo el lunes 11 de febrero, y va a permanecer abierta hasta el día 22 de febrero. Me preguntabas por requisitos. Perfecto. Hoy en día el requisito más importante es quizá tener un título, que es algún tipo de tecnicatura relacionada con la función del guardaparque. Hay 7 carreras homologadas que pueden encontrar en nuestra página web. Paso el chivo, es www.capacitacionapn.gov.ar. En esta página pueden consultar cuáles son las carreras que les permiten a los interesados presentarse a nuestra convocatoria. Es decir, para quien recién está escuchando esto y se le prende la lamparita, es un poco apresurado anotarse ahora. Tendría que anotarse requisitos en alguna de estas carreras y, ajá, recibido de ellas, presentarse a la siguiente convocatoria.
O sea que tiene que tener como, digamos, requisito excluyente un título de pregrado universitario o nivel terciario afín de la carrera de guardaparques, y también poseer licencia de conducir categoría B2 o superior.
Sí, ajá, así es. Con respecto a los títulos, son esos. No tiene mucho sentido que los digamos, pero bueno, sí, los pueden consultar en nuestra página. Sí. Como vos bien decís, Claudio, hay que ser poseedor de una licencia de conducir de la categoría B2 en lo que es la licencia nacional. Esto es vehículos con acoplados hasta 3.500 kilos, para poder llevar un tráiler con una lancha, por ejemplo, un carro con elementos. Eso es lo que habilita esta licencia.
Yo, por ejemplo, tengo el título que corresponde, tengo que ingresar a la página, hacer y cargar en el sistema estos requisitos. Esto va al sistema de la Escuela de Guardaparque, que hacen una preselección o preadmisión y después tengo que enviar todos esos datos por correo? ¿Cómo sigue el proceso de admisión?
Así es, a partir del día lunes 11 va a estar disponible lo que se llama el formulario de preinscripción electrónica. Si ingresan a la página ahora, no lo van a encontrar o van a encontrar el link, pero el que les advierte que va a estar disponible a partir del lunes 11. A partir de ese momento, el formulario, se puede acceder al formulario para completarlo online. Ajá. Es obligatorio completarlo online y una vez completo, que es cuando ingresa a nuestra base de datos, lo pueden imprimir, firmarlo y adjuntarlo junto a los demás formularios, los certificados de estudios, todos los certificados médicos, ajá, de antecedentes penales, todo lo que se les pide. El listado está en la misma página nuestra de capacitación, sí, y mandarlo dentro de la misma, del mismo periodo, es decir, entre el 11 de febrero y el 22 de febrero, a la dirección de nuestra coordinación de capacitación, cita en Embalse, provincia de Córdoba. Toda esta información está en la página, tanto en la de la coordinación de capacitación como en la web oficial de Parques Nacionales.
Son más de 40 áreas protegidas en toda Argentina y bien decías, la ampliación de áreas protegidas y la creación de nuevas áreas protegidas demanda también la admisión de nuevos guardaparques para cubrir todos estos espacios naturales y el cuidado y la función del guardaparque en terreno. Yo presento estos papeles, soy admitido, ingreso a la escuela de guardaparque, ¿qué me van a enseñar en cuánto tiempo?
Bueno, vamos a acompañar en este proceso durante el término de un año, los 12 meses que dura el curso, durante los cuales vas a recibir una formación en conocimientos propios de la administración de parques nacionales, de gestión pública, sobre las áreas protegidas en particular, biología de la conservación, manejo de lanchas, vas a aprender a utilizar o afianzar los conocimientos que ya tengas en cuanto a herramientas manuales, motoherramientas, una capacitación en manejo de armas de fuego. Vas a tener una clase semanal que busca garantizar que mantengas tu estado físico, una clase práctica de educación física y otra de defensa personal. Ajá. Con el espíritu de que uno pueda defenderse
en caso de
tener que, claro, alguien que se resista a una orden del guardaparque, se pusiera un poco fastidioso en el procedimiento, que decidiera agarrárselas y tomar de manos a un funcionario público, uno recibe ciertas indicaciones de cómo proceder para minimizar este tipo de agresiones. Por supuesto, al mismo tiempo, una formación en el trato con el público en general, en la conducción y manejo de grupos, para hacer todo lo posible para evitar llegar a este tipo de situaciones. Uh-huh. Y que el proceder sea siempre el más correcto posible. Durante un año, uh-huh, con 8 meses de clase aquí en Embalse y 4 meses de práctica que se realizan en distintas áreas protegidas, parques y reservas del país.
Bueno, estamos hablando con el Guardaparque Nacional Danilo Otaño, a cargo de la coordinación del Centro de Capacitación de la Administración de Parques Nacionales, de la Escuela Guardaparques, y comentándonos los detalles de la carrera de Guardaparque Nacional. Tiene que estar preparado, y en ese tiempo de capacitación de un año, el guardaparque para salir en terreno y enfrentarse a las adversidades y las funciones de un guardaparque, tanto en el terreno y que tiene que ver con el turismo, y también con meterse en zonas intangibles. Pero la pregunta es la siguiente: una vez que está recibido, ¿es destinado a qué área protegida? El que egresa como guardaparque nacional, de haber cumplido los requisitos y las notas durante esos 8 años y ha alcanzado un promedio bueno, ¿elige el lugar de destino? ¿Me puedo ir a la Antártida, a Tierra del Fuego, a Mendoza, quedarme en Buenos Aires, venir a Puerto Iguazú?
Bueno, actualmente nuestro egresado puede ser destinado a cualquier parque del país, a cualquier área protegida del país que integre el sistema administrado por Parques Nacionales. Ajá. Decíamos parques, reservas, ahora están las novísimas áreas marinas protegidas. Uh-huh. No puede de entrada nuestro aspirante decidir a dónde va. Tiene que estar preparado para que lo manden a cualquiera de estos hermosos lugares que conforman el sistema de Parques Nacionales.
Sí. Y en todos los parques nacionales de Argentina siempre hay bellezas escénicas y naturales únicas, y estar en cualquier parque nacional, en cualquier punto de Argentina, es hermoso. Así que yo creo que los que se han recibido, y lo vamos a tener en el programa también para charlar, y que han recorrido varios parques, nos contarán historias y anécdotas de cada parque. Así que está abierta la inscripción para la escuela de guardaparque a partir del 11 de febrero hasta el 22 a través de la página de internet para completar todos los requisitos. ¿Podemos volver a repetir la dirección?
Sí, nosotros estamos en la unidad turística de Embalse, en la localidad de Embalse, en el Bungalow 51. Así es nuestra dirección postal, Bungalow 51 de la unidad turística de Embalse, Embalse, provincia de Córdoba.
¿Y la dirección de internet?
La dirección de internet, la nuestra, es www.capacitacionapn.gov.ar. Ajá. También se puede acceder a través de la web oficial, que es www.parquesnacionales.gov.ar.
Perfecto. .gov.ar con B larga por las dudas. Así que
está... En ambos casos con B larga. Ajá.
Está abierta la inscripción a partir del 11 de febrero para la escuela de guardaparques, siempre y cuando se cumpla con este requisito excluyente. Así que esta es la oportunidad para integrarse al cuerpo de guardaparques de parques nacionales y estar destinado a cualquier parque de Argentina y en estas bellezas naturales que tenemos en todo lado. ¿Algo más para agregar, Danilo?
Sí, Claudio, por favor, aprovecho porque esto es importante, es un detalle trascendental. Quienes se inscriban van a ser preseleccionados para poder venir a presentarse. Esto es un concurso público de ingreso a la administración pública. Ajá. Y van a tener que defenderse en una serie de exámenes. Un examen escrito básicamente sobre los conceptos de áreas protegidas y biogeografía de nuestro país. Todo el material para el examen escrito está disponible en cualquiera de las dos páginas web que ya mencionamos. Ajá. Van a tener que pasar una prueba de aptitud física, sí. un chequeo, un control, unos test con una psicóloga, un psicólogo, una entrevista personal y tres exámenes de manejo de vehículos, natación y manejo de equinos, caballos, ¿verdad?
Tiene que saber andar a caballo.
Y sería muy conveniente que en la prueba no se nos cayera del caballo.
está bueno. Es que en varios parques de toda Argentina la recorrida de los guardaparques es a caballo. En lugares por ahí de difícil acceso con vehículo, tiene que saber andar a caballo, porque en su mayoría de los parques va a tener que lidiar con estos animales.
Sí, bueno, ustedes justo están en un ambiente selvático que complica un poco la recorrida a caballo, por eso quizá no los ven tanto a los guardaparques a caballo en Iguazú, pero sí, prácticamente en todos los parques hay caballos y el guardaparque se mueve a caballo. Bueno, donde se puede mover en camioneta o donde es necesario moverse en lancha, tiene que estar uno preparado para todo.
En los últimos años la escuela de guardaparque se reabrió después de mucho tiempo de estar cerrado, y todos los años está saliendo entre 30 y 35 nuevos guardaparques. Esta continuidad de admisión o reapertura de la escuela de guardaparque y todos los años sacar una nueva promoción de guardaparques tiene que ver con esta política de la creación de nuevas áreas protegidas y la necesidad de la Administración de Parques Nacionales de tener activa la escuela de guardaparque ahí en la Embalse.
Claro que sí, fíjate, la velocidad de creación de los parques impone una realimentación con personal, porque si no, vos tenés un montón de parques nuevos, muy lindos, pero no tenés con quién protegerlos. No solamente ha ocurrido la creación de áreas protegidas, sino el retiro, la jubilación de muchos guardaparques de muchos años, que van creando los huecos o las vacantes para que se vaya incorporando nuevo personal.
Bueno, no sé si el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Arias Valdecanto, quien nos acompaña aquí en el programa en el día de hoy, en el primer programa de los parques nacionales desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú, si quiere saludarlo, hacerle una pregunta.
Danilo, muy buenas tardes. Realmente, desde el Parque Nacional Iguazú y desde el programa de radio de Parques Nacionales acá desde Radio Nacional, saludar con todo gusto a la escuela, al centro de formación, donde nos conta y sabemos el esfuerzo y el sacrificio que se hace para lograr que salgan nuevos guardaparques a trabajar en todas las áreas protegidas, ¿no? Yo sé, porque en otros momentos lo conversamos, de ese trabajo duro, ¿no?, que es la formación de nuevos profesionales. ¿Te queda alguna reflexión al respecto, Danilo?
Bueno, no, antes que nada, Sergio, un gusto escucharte, siempre es una alegría charlar con un colega, además, estando tan distante como estamos nosotros ahora. Un saludo para todo el equipo del Parque Nacional Iguazú. Recordarles que quienes pasen con éxito todas estas etapas, las primeras 5 etapas de este proceso de selección, inician la 6ta etapa, que es el curso en sí mismo, que es la última prueba a aprobar o a sobrellevar para convertirse en guardaparque en el término de un año. Nuestros postulantes estarán iniciando el curso en abril de este año y terminándolo en abril del año que viene, con lo cual estaremos incorporando, sumado a quienes están por recibir ahora, la promoción 29, quienes empezaron hace poquito, la promoción 30, los nuevos postulantes de nuestra camada número 31, entonces en abril del año 2020.
Buenísimo. Bueno, gracias por la comunicación, Danilo Otaño, a cargo de la coordinación de capacitación de la Escuela de Guardaparques de la Administración de Parques Nacionales desde Embalse, Córdoba. Gracias por darnos todos estos detalles y bueno, y esperamos muchas inscripciones.
Bueno, nosotros también. Les mando un abrazo grande a ambos.
Ahí hablamos con el Guardaparque Nacional, Danilo Otaño, también es ingeniero agrónomo.
Hay 100 caminos de un mágico rubí, bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Bueno, desde la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú a todo el país, estamos aquí en el nuevo programa de Parques Nacionales y la naturaleza del verano en los parques nacionales. Es lo que se viene ahora en el mes de enero, febrero, marzo. Son destinos que van desde el litoral a la Patagonia, atravesando las serranías del centro del país, donde ofrecen múltiples opciones al visitante para integrar experiencias ecoturísticas con actividades recreativas de todo tipo. Ante el inicio de la temporada estival, y como cada verano, los parques nacionales de Argentina esperan a los visitantes que buscan sus espacios naturales para disfrutar de vivencias únicas en los diversos ambientes que ofrece el país. Y hoy vamos a ir directamente al Parque Nacional Lanín, donde el Guardaparque Nacional Horacio Peloso, quien es el intendente del Parque Nacional Lanín, está con nosotros al aire y nos va a saludar. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Claudio, buenas tardes, Sergio, y bueno, y aprovecho también para saludar a la audiencia de ustedes allá en la querida Misiones, en ese Parque Nacional tan maravilloso que todos los argentinos admiramos.
Bueno, el Parque Nacional Lanín está ubicado al suroeste de la provincia de Neuquén y sus tres zonas, sur, centro y norte, proponen diversas actividades vinculadas a los pobladores y a las comunidades mapuches. Contanos a nosotros y a todo el país, ¿cómo es el Parque Nacional Lanín?
Bueno, el Parque Nacional Lanín, como vos bien decís, es un parque muy extenso, tiene unas 412.000 hectáreas, cuando digo en extensión es que uno en vehículo casi ocupa 5 horas para atravesarlo de norte a sur, con lo cual se dividió, como vos bien decís, en 3 zonas. Cada zona tiene sus características propias, ¿verdad? Tiene una cantidad de cuencas lacustres, de lagos, que corren perpendiculares a la cordillera de los Andes, en su mayoría, y que establecen también zonas donde, digamos, se caracteriza por distintas dinámicas sociales. El norte, con un fuerte contenido de comunidades, las comunidades Ñorquinco, asociadas al lago Ñorquinco, la comunidad Aigo, asociada al lago Rucachoroy, y la comunidad Lefimán, asociado al lago Quillén, y bueno, que todo esto con una ciudad cabecera como lo es Aluminé. La zona centro, donde está el volcán Lanín, el lago Huechulauf, que en el Epulauf, que en el Paimún, también asociado a Junín de los Andes,
sí.
Ahí está el lago Tromen también, proponen una zona de mucha más presencia comunitaria en servicios turísticos, y después la zona sur, que también replica en una cantidad de lagos, hay comunidades también, pero también pobladores, la zona de los pobladores criollos, y bueno, la ciudad cabecera San Martín de los Andes, y otros centros urbanos un poco más pequeños, como lo son la Villa Meliquina, Villa Lago Hermoso, digamos, todo esto distribuidos en la zona sur.
Uh-huh.
Es un parque que tiene una muy gran biodiversidad, ¿no? Obviamente no comparado con la de ustedes, pero que en donde habitan ciertos ejemplares de árboles que no se replican, son endémicos, no se replican en otros lugares, como el pehuen, la araucaria araucana, el raulí y el roble pellín, que son fagáceas del género Notophagus, que son propias de este parque nacional.
Bueno, estamos hablando con el guardaparque nacional Horacio Peloso, intendente del Parque Nacional Lanín, quien nos está dando un pantallazo y nos está llevando a visitar, a conocer, a viajar todas estas maravillas naturales que están descritas por el intendente del Parque Nacional Lanín, Horacio Peloso, y nos da ganas de estar ahí, de visitar ese lugar. ¿Cómo está la temperatura actual promedio en el Parque Nacional Lanín?
Bueno, te diría que en estos días últimos reinó el calor. Uh-huh. Estamos en este momento con unos 30 grados en un día muy caluroso. No estamos acostumbrados a estos calores. Pero en general el promedio del verano fue un verano muy inestable, un poco regido por la corriente del Niño, que presupone inestabilidad climática, inclusive muchos días frescos, inclusive hemos tenido una nevada el 31 de diciembre, es decir, ha estado bastante irregular y con un promedio bastante fresco y muy ventoso sobre todo. En este momento estamos viviendo unos días de calor, para nosotros de mucho calor, y bueno, esto implica también que tenemos un alto índice de riesgo de incendio forestal, ¿no? Uh-huh. Para el cual estamos muy alertas. Hemos tenido un incendio reciente en Ruca Choroy, que lo estamos terminando de extinguir en estos días, en el día de hoy y mañana. Por suerte no fue mucho lo que se quemó, resultado de un trabajo muy rápido de las brigadas de incendios del parque y de provincia y otras uh-huh. Instituciones.
Bueno, intendente del Parque Nacional Lanín, Horacio Peloso, nos gustaría también saber, porque he visto imágenes y fotos de gente que se metieron al lago, o sea, ¿hay lugar para meterse al agua? ¿Qué actividades hay para hacer dentro del parque? ¿Caminatas? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, en el Parque Lanín tiene distintas propuestas que habitualmente son los del agrado de los visitantes. Primero, el volcán Lanín, que es un volcán muy vistoso, muy dominante en esta cordillera, que supera en 2.000 metros prácticamente el resto de las montañas.
Ajá.
Es una meta muy buscada por los montañistas y deportistas que se animan a esta aventura, y bueno, que el parque está muy preparado para este tipo de visitación. Por otro lado, la propuesta más una de las propuestas Ajá. más lindas, que está basada en el senderismo, es una actividad de salud, bienestar, gratuita, en la cual el parque tiene cerca de 70 sendas habilitadas para realizar esta actividad. Por supuesto, tenemos otras actividades como la pesca en sus distintas modalidades. Hay uh-huh. muchos balnearios, varios que están dotados con guardavidas y otros que no están dotados con guardavidas, con lo cual se pone, digamos, todas las precauciones en la cartelería, porque siempre hablamos de aguas frías, de origen, los lagos son de origen glacial, aguas frías y muy profundas, entonces por eso se toman las precauciones y se advierte este tipo de riesgos, pero sí, la gente disfruta mucho de los lagos,
uh-huh.
disfruta mucho sus playas, que tiene playas muy muy bonitas, también en sus ríos, y bueno, y después una cantidad de otras actividades, como por ejemplo el ciclismo, el cicloturismo, el ciclismo de montaña, o el mountain bike, como se le dice, y bueno, observación de aves, remo, kayak, esas otras actividades. Bueno, el lugar propone mucha diversidad, ¿no?, de actividades.
Bueno, el Parque Nacional Lanín, para todos los que nos están escuchando en distinto punto del territorio argentino, queda en el sur de la provincia de Neuquén, con 412.013 hectáreas. Y para ir a visitar ese parque, Horacio, ¿cuánto tiempo un visitante tiene que programar para ir a visitar y conocer bien el Parque Nacional Lanín?
Bueno, es una pregunta difícil porque, digamos, al ser un parque tan extenso, lleva bastante tiempo. Yo creo que, digamos, con una semana intensa, contando con movilidad también, es el acceso, ¿no? Hay lugares donde no llega el transporte público, pero, digamos, con una semana uno puede llevarse una idea y conocer las tres zonas del parque, la zona Luminé, Junín de los Andes y San Martín, y desde allí entrar a las distintas cuencas. Pero, digamos, para conocerlo íntimamente todo el parque llega bastante tiempo.
Bueno, el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Arias Valdecanto, está aquí con nosotros acompañándonos en este primer programa que está siendo realizado desde aquí, desde el Parque Nacional Iguazú, para todo el país. Y bueno, le quiere saludar y hacer algunas preguntas también.
Hola Horacio, un gusto saludarte acá desde el Parque Nacional Iguazú, en el programa de radio de Parques Nacionales que se escucha en toda la Argentina. Y como bien estábamos hablando recién y vos contabas de todas las actividades que genera la visitación y el turismo en un parque nacional, ¿no? Estas actividades son una herramienta de manejo que permiten hacer trabajos de conservación. Ese trabajo de conservación, ¿cómo se ve reflejado en el Parque Nacional Lanín? ¿Cuáles son sus emblemas de la conservación en el Parque Nacional que vos manejás?
Bueno, como vos bien decís, el uso público, bien planificado, bien organizado, se transforma en una herramienta de conservación en la medida de que ese uso se convierta en algo sustentable, digo, sustentable ambientalmente. El Parque Nacional Lanín tiene, como todo parque, una serie de valores de conservación que los va priorizando de acuerdo a sus planes de gestión. En nuestro parque, por supuesto, está la conservación de estas especies emblemáticas como es la araucaria, el pellín, el raulí, todos estos especies que son vegetales, en otro caso especies animales, son, digamos, tratadas y planificadas, o mejor dicho, se hace un plan de manejo en función de estas actividades. Es decir, estas actividades nunca interfieren o se superponen con algún valor de conservación que tenga el Parque Nacional. Por ejemplo, para hacer el senderismo, nosotros hemos, como ustedes bien saben, un parque nacional se divide en zona de reserva, en zona de parque nacional, en lo que son las reservas nacionales estrictas, naturales estrictas. Esto va diciendo qué categoría de manejo y de uso puede tener una zona. Nosotros implementamos en el parque lo que se llama el rango de oportunidades para los visitantes de las áreas protegidas, una sigla que se llama ROBAP, que es un sistema de zonificación en donde nos permite visibilizar dónde podemos hacer las distintas actividades, esto cruzándolo con los valores de conservación y con la calidad de la visita. Uh-huh. Entonces, esto nos es una herramienta que nos permite de esta manera planificar el uso público y hacerlo que esto sea a su vez sustentable.
Eso era lo que queríamos conversar, porque contar y mostrar cómo hay actividades que van de la mano, ¿no? Conservación y uso público, teniendo una planificación previa y haciendo todas estas actividades que bien nos contaba, que permiten que tengamos un parque nacional como es el Parque Nacional Lanín, con tantas bellezas, con tantas cosas lindas y una naturaleza que llama tanto la atención, y a la vez, ¿no? Esto del uso público con mucha gente, sabiendo que particularmente en verano, que es la temporada alta, hay miles y miles de personas circulando y recorriendo el Parque Nacional Lanín.
Sí, así es. Y aparte que yo quiero destacar de que los parques nacionales, ya desde su concepción, desde aquella donación del Perito Moreno, ya está involucrado, él, yo creo que fue un visionario, digamos, en el sentido que él dona esas leguas cuadradas, esas 5 leguas cuadradas, para crear el primer parque nacional de la Argentina en el año 1903, pero donde ya define, por un lado, la conservación, porque dice de conservar para presentes y futuras generaciones, pero también habla del solaz y esparcimiento, el disfrute de las presentes y futuras generaciones. O sea que, desde su concepción, los parques nacionales también están hechos como y definidos como lugares de preservación del ambiente, de lo cultural, de lo ambiental, de lo biológico, de lo geológico, pero también como un lugar que funciona como una gran escuela, donde uno vive experiencias que lo asocian a esos hermosos lugares naturales, y donde uno aprende y donde uno conoce, y como consecuencia de ello uno lo aprecia también, ¿no? Porque uno aprecia y quiere lo que conoce. Entonces, me parece que es allí donde apunta el ser de y la esencia de los parques nacionales.
Bueno, estamos hablando con el Guardaparque Nacional Horacio Peloso, intendente del Parque Nacional Lanín, aquí en el programa de Parques Nacionales. Horacio, la última pregunta para ir cerrando esta entrevista hermosa, y la verdad que nos has llevado a viajar por ese lugar hermoso y las ganas de poder ir a visitar y conocer ese lugar a todos los argentinos y los que nos están escuchando en el programa, aquí por Nacional, es ¿cuáles son las recomendaciones para los que visitan el Parque Nacional Iguazú? El visitante tiene que anunciarse, hay un registro. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas de seguridad para que puedan visitar el Parque Nacional Lanín?
Bueno, la pregunta es amplia porque, por un lado, el Parque Nacional Lanín tiene muchísimas y muchísimas lugares de entrada. Al tener 14 cuencas lacustres y otras subcuencas, realmente los lugares de entrada al parque son infinitos. Nosotros hemos puesto, digamos, para como una de las premisas, el dirigirse siempre a los centros de informes que están normalmente en las entradas a esas cuencas lacustres, donde allí los informantes turísticos o guardaparques los informan de las actividades que pueden hacer y de las prevenciones que tienen que tener en cuanto a estas conductas sustentables, ¿no? Una de ellas, la que más nos acusa ahora, es el tema del fuego, de los fogones. El hacer fuego se permite en lugares habilitados, y siempre y cuando se apaguen con abundante agua y demás. Lo mismo con tratamiento de residuos, o sea, conductas que sean sustentables, sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por otro lado, por las actividades como el trekking de montaña, el senderismo y el montañismo, hemos tenido que desarrollar unos sistemas de software que se puede acceder a través de la página web del parque o a través de un teléfono, en estos registros donde uno dice qué tipo de senda va a ser, qué día la va a ser, con quiénes lo van a acompañar, y una cantidad de datos que refieren al equipamiento que uno va a utilizar, a la experiencia que uno tiene, y que esto está asociado a la gestión de riesgo. Por un lado, o sea, porque si ocurre cualquier cosa, esta persona no llega,
sí.
Nosotros sabemos de quién se trata, quién avisarle, en qué hotel para, qué vehículo tenía, digamos, todo es parte de un sistema de software que hemos implementado para justamente, por un lado, para hacer gestión de riesgo, y por otro lado, para tener estadísticas. Porque es muy difícil saber en un parque tan grande cuánta gente hay y qué cosas está haciendo, ¿no? En cuanto al trekking. En el caso del volcán Lanín, es un sistema muy parecido, un poco más complejo en cuanto uno puede reservar con meses y meses de anticipación un ascenso al volcán Lanín. El volcán Lanín está regulado por una capacidad de carga máxima de alrededor de 100 personas. Esa capacidad de carga está basada en tres variables. Uno es la capacidad alojativa de los refugios y de los lugares donde se puede poner una carpa. La seguridad, porque cuando hay demasiada gente, la gente puede tirarse piedras entre uno y otro en la ruta de ascenso y lo torna más inseguro. Y por otro lado, la capacidad de impacto a nivel de letrinas y baños. Entonces, eso es lo que nos determina una capacidad límite diaria que no se puede, digamos,
ingresar en forma masiva.
Entonces, tenemos un sistema que más o menos sería como un booking de hotelería, ¿sí? Donde uno puede reservar con meses de anticipación, puede confirmar su reserva. En el sistema le dicen qué refugio va a alojar y ya armar el viaje desde, normalmente vienen de muy lejos a subir el volcán Lanín, pueden llegar, tener su ticket de reserva, entromen, se hace un chequeo individual por cada grupo, se revisa el equipo, si tienen radio y demás, y a partir de ahí empiezan a ser monitorizados por una guardia de emergencias que está en la base del volcán, que está formado por brigadistas y guardaparques. Ante cualquier problema se activan las comisiones de auxilio, digamos.
Horacio, ¿cuál sería?
Son formas de regular un poco.
Y tener controlado.
De controlar un poco.
¿Cuáles serían las direcciones, teléfono, mail, para que la gente se pueda contactar para recibir más informaciones sobre estas y otras actividades dentro del Parque Nacional Lanín?
Bueno, por un lado está la página del parque, que es www.pnlanin.org. En esa página hay muchísima información de todas las sendas habilitadas, el listado de las sendas, se pueden bajar los traqueos, se puede ingresar a los registros de trekking, se puede ingresar a la reserva del volcán Lanín. Hay muchísima información disponible.
Buenísimo.
Y también hay una manera de consultar y hacer preguntas desde la página o desde las redes sociales, que también se llama Parque Nacional Lanín en el Facebook, y en la cual hay un grupo de gente que contesta todas las preguntas que la gente hace a través de esos medios.
Perfecto.
Por otra parte, el centro de visitantes, que está localizado en San Martín de los Andes, es un museo y centro de visitantes. Allí también hay un grupo de informantes y de licenciados en turismo que responden también a las
consultas, mapas, toda la información pueden tener.
Perfecto. El teléfono del centro de visitantes es característica 02972 420664. Allí funciona el centro de visitantes del Parque Nacional Lanín en la ciudad de San Martín de los Andes.
¿Y el parque está abierto a visitantes desde las 8 a las 18?
Sí, está abierto ese centro de visitantes, está abierto en ese horario para cualquier consulta.
Bueno, estamos hablando con Horacio Peloso, de Guaraparque Nacional, quien es intendente del Parque Nacional Lanín. Agradecerle por la entrevista y todos los detalles que nos has dado de ese parque tan hermoso, y te dan ganas de visitar ya ese lugar, y toda la gente que nos está escuchando en distintos puntos de la República Argentina, han viajado a través de Radio Nacional y el programa de Parques Nacionales al Parque Nacional Lanín. Queremos saludarlo desde el Parque Nacional Iguazú a todos los colegas y los que trabajan ahí en el Parque Nacional Lanín. Un abrazo y gracias por la entrevista, Horacio.
Bueno, un placer y un placer saludarlos a Sergio. Por supuesto, felicitarlos porque para nosotros el Parque Nacional Iguazú y Misiones es una provincia fantástica y un parque que es un orgullo para los argentinos. Así que decirles a través de ustedes que, bueno, agradecidos por la entrevista y invitar a toda la gente a conocer el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahue Huapi, Arrayanes, que están todos contiguos, son todos tienen su belleza, esta belleza de la North Patagonia, que también está enmarcada en la Reserva Mundial de la Biosfera. Así que invitarlos y decirles que estamos siempre dispuestos a recibirlos de la mejor manera.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy, deseándoles desde aquí un hermoso fin de semana, desde aquí, del Parque Nacional Iguazú. Este fue el programa de los parques nacionales para todo el país. El intendente del Parque Nacional Iguazú, quien nos acompañó en el día de hoy, el primer programa de parques nacionales. Gracias por estar aquí, Sergio.
Bueno, no, un gusto poder estar en este momento marcando un pequeño hito para nosotros, poder estar contando de las actividades que se hacen en los parques nacionales de la Argentina, ¿no? Y hacerlo desde el Parque Nacional de Iguazú nos llena de alegría, ¿no? Que este mensaje salga para todo el país, desde la selva, desde el agua grande de las cataratas, desde nuestro Parque Nacional Iguazú tan querido, hacia todo el país, es lo que más nos alegra en este día.
Bueno, un saludo grande a toda la extensión del territorio argentino desde Radio Nacional Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú. Desearles una excelente semana y nos vemos la próxima.
Saracura sigilosa, desconfía de toda sombra, que si te encuentra el tirica, de seguro te devora. Saracura, patas largas, pico verde, cola negra, va cruzando la picada, ven abierta de la selva. Saracura, bullanguera, yo te escucho en las mañanas, mientras la lluvia en el monte despacito se derrama. Saracura, compañera, saracura, yo te canto por la selva misionera, porque la queremos tanto. Saracura, no te olvides de cantarme cada tarde, que al sentirte me despierto desde el fondo de mi sangre.